Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Dos mitos que se caen. Las encuestas que se realizan en Uruguay sobre uso de drogas siguen marcando que la percepción de riesgo se mantiene alta para el uso frecuente y relativamente baja para el uso esporádico, lo cual es coherente porque los riesgos del consumo de marihuana se modifican mucho de acuerdo a la frecuencia. El uso más riesgoso de marihuana es el uso que se llama uso intensivo, es decir, claro, aquellas personas que consumen o varias veces por semana o todos los días, y por supuesto que esos riesgos se aumentan si el consumo es durante un periodo de tiempo prolongado. Esto si se alarga en meses o en años, ese consumo intensivo. Pero sí se venía aumentando históricamente. Veníamos en una tendencia desde principio de siglo de ascenso en el consumo de los adolescentes y ahora se logró estabilizar. Algo que tiene de bueno o algo beneficioso de los sistemas legales es que te permite controlar mucho más la venta por debajo, claro, de los 18 años. Obvio. Que el dealer no te pide la cédula para vender.
Segundo episodio de este informe sobre la ley 19.172, que reguló y regula la venta y la producción de cannabis en Uruguay. Escuchábamos a Diego Olivera, el actual, sigue siendo el actual
director. La fecha. Hoy, sí, miércoles 11 de marzo, siendo las, cuando estamos grabando esto, que usted lo va a escuchar más tarde,
sí,
las 4:52, podemos decir que
sigue siendo Diego Olivera el director de la Junta Nacional de Drogas, ante el vacío de poder que el gobierno todavía no ha podido designar una...
Qué crítica fuerte, ¿eh?
Miércoles de pánico.
Qué crítica fuerte estás haciendo.
Su seguidor, bueno, es la realidad, es la realidad. Lo que escuchábamos en el audio anterior era justamente lo que una de las críticas que se le hacía a la ley era que si esta regularización y la venta libre en farmacias no iba a bajar la percepción de riesgo con el consumo, sobre todo en adolescentes. Y esto nos da pie para lo que va a ser el episodio 3 de esta serie, que justamente hablará de...
Ya entran hablando en serie.
Sí, no. Y final, ¿no? Final de esta saga, en donde daremos a los números que arrojaron una encuesta acerca del consumo de marihuana en adolescentes.
Me quedo con esto que decía Olivera, de el dealer no te pide la cédula.
Es una frase fuerte.
Más argumento contra la regulación que ese. Claro. Todos los demás vienen después.
Claro, totalmente. Sí. Eso fue como el punto final de ese audio, pero ahora esto sigue, porque este es el segundo episodio y tiene que continuar, porque si no, no vamos a poder llegar al tercero.
Iba a decir lo mismo. The show must go on.
Exactamente.
Se escuchó igual, creo, ¿no? ¿No? Me confirma que no.
Bueno, Santiago Controles. Parte de lo que agregaba esta ley era la información y la educación como un tema a tener en cuenta como elemento para que esto siga adelante de buena forma, tanto en consumidores frecuentes como adolescentes. Vamos a escuchar el audio.
Bueno, es un tema que yo entiendo que hay una parte de la sociedad que considera que se informó poco. En eso quiero reconocer que es un reclamo que está presente, que nos lo han hecho llegar. También hay personas que entienden que las advertencias tienen que ser más agresivas, que tienen que eventualmente parecerse más al etiquetado del tabaco, ¿no? Bueno, hay ahí un tema abierto de discusión, porque nosotros hemos hecho campaña con lo que la evidencia científica nos indica que tiene un mejor resultado, que es estimular el diálogo familiar y el diálogo entre pares. Las personas que más hablan del tema, que más comparten información y las familias donde los padres están más involucrados en la vida cotidiana de los hijos, es donde hay menos problemas de consumo. Entonces, por allí fueron, claro, seguramente ustedes recuerden las campañas que iban como, por supuesto, a dar el mensaje de que la marihuana es riesgosa y afecta a la memoria, afecta a la percepción, es muy nociva durante el embarazo porque puede afectar el desarrollo del feto. Bueno, hay una serie de riesgos que hay que darlos a conocer y hay que insistir sobre esos riesgos, apostar al diálogo sobre esta sustancia, sobre los riesgos que tiene y ofrecer información oportuna y adecuada y con valor científico, con respaldo científico, a través de una web que hemos creado, que es infocannabis.gov.ui, en donde hay, bueno, toda una cantidad de información para docentes, padres, claro, y para personas que quieren, bueno, informarse personalmente.
Parte de autocrítica que hacía un poco Diego en cuanto a la información. O sea, informar se informó. Él un poco ponía hincapié en que tendría que quizás ser un poco más agresiva las políticas de información como se hicieron con el tabaco, por ejemplo, con el alcohol. Pero en definitiva,
yo personalmente...
Sí, sí, me deja bien.
Desde mi experiencia personal propia...
Contanos.
Subjetiva, personal propia, subjetiva. Yo no vi... campañas de sensibilización.
Yo la única campaña que recuerdo es la de la noche de la nostalgia.
Y pido perdón si ofendo a alguien,
Creo que acá hay un problema que no sé, es una opinión personal también.
¿Es una opinión personal y propia?
Individualidad es una opinión personal y propia. Yo creo que acá pasa con muchas de las cosas que se tienen que articular, las políticas que tienen que articular en diversas instituciones, en el Estado.
Claro. Por ejemplo.
¿Por qué? Mirá cómo te traigo la inclusión financiera en esto.
Opa, impresionante.
Uno diría que la misma oficina del Estado que se encarga de controlar, de ver que hay que mejorar en la legislación, en la regulación, tiene que ser necesariamente la misma que se encargue de enseñarle, de hacer como todas las campañas de información, toda la población tan diferente. ¿No tendrían que también tomar parte, no sé, la educación?
El Ministerio de Salud Pública.
El Ministerio de Salud Pública.
Sí.
Todas las partes del Estado. No puede quedar encerrada una oficina que específica
pero
sobre...
Pero esa campaña bien pública me parece que le corresponde a la Junta, ¿no?
Lo que pasa es que la Junta Nacional de Drogas es en sí una representación de varias carteras, claro, digamos. O sea, está Diego Rivera como secretario, pero si no ve la integración, tiene integrantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación,
de Salud Pública,
de Salud Pública,
hasta de Turismo, todo.
Es una junta.
La junta ya es como una instancia de coordinación en sí de varios ministerios. Y otro organismo aparte es el IRCA, ¿no?
Claro. El tema es que si en esa junta, digamos, los integrantes no llevan para, o sea, solo se trabaja en un sentido. No tiene sentido que el Ministerio de Salud Pública haga una campaña para aquellas personas que tienen contacto con el ministerio porque llegan se atienden en lugares, van a mutualistas, gente que ya está enferma, gente que ya hizo uso problemático de las drogas, ese tipo de cosas.
No digas que todos los que consumen marihuana están enfermos.
Justamente, yo lo que digo es que si vos vas a hacer una campaña de prevención, para concientizar sobre el consumo, vos tenés que ir a donde está la población de riesgo, donde está la población que tiene mayor consumo, y eso no es en las mutualistas. O sea, sabemos que la gente, si vos querés prevenir en adolescentes, vos tenés que ir a los centros educativos, tenés que ir a los locales bailables, ¿por qué no? Hay muchas referencias de campañas exitosas de prevención, y creo que eso faltó en este caso.
Acá también hablaba del diálogo en la familia, ¿no? Como una parte de la información.
La institución familiar.
Claro, hacerle llegar a los padres la información correspondiente para que ellos establezcan un diálogo con sus hijos.
Y estimular el diálogo, ¿no? Que a veces es difícil.
Bueno, es complicado porque también es como... ¿Se puede decir que le estás tirando la responsabilidad a los padres?
Claro.
Para que lo eduquen. Está bien, yo creo que es lo que corresponde.
Sí. Igual le estás tirando la responsabilidad, pero a las familias es complejo. O sea, falta complejizar un poco ahí. Porque cuando vos empezás a ver las herramientas que tiene la familia, cuando empezás a ver ¿Cómo están conformadas sí. esas familias? Bueno,
hay señor, que estudiar todo, no. el nivel económico y el social. Bien, otro de los temas que continuaban, y hablando del Ministerio de Salud Pública, y tiene que ver con el IRCA también, que era la regularización de la producción de medicamentos derivados del cannabis.
Claro, el uso medicinal.
El uso medicinal, por ejemplo, aceites, etcétera, que estaban en manos de privados y que, claro, de última sería, es un medicamento, tiene que estar regulado. El Ministerio se puso muy duro con estos miembros de la producción y que, claro, no otorgaba las patentes, no son patentes en realidad, son permisos para la producción de estos
como
productos.
Que no los legitimaba como...
Claro, porque es peligroso también, ¿no? Porque vos tenés que tener todo un seguimiento, tenés que vos, si producís una especie de medicamento, tenés que tener la capacidad de que siempre sea igual, ¿no? De producirlo y que la secuencia se haga. No es que un día sale de una manera y la semana que viene es otro. Pero escuchemos a Diego.
Bueno, se ha avanzado. Quizás es uno de los temas en donde se pudo haber avanzado más y hay carretera realmente para seguir avanzando. Los ministerios de salud pública tienen, no solo el de Uruguay, los de todo el mundo, los ministerios serios tienen la responsabilidad de velar porque los productos medicinales que se ofrecen, primero, estén producidos en una cadena... Claro. Que garantice la calidad y la estabilidad del producto. Es decir, que sí, lo sí. que yo veo en la cajita sea efectivamente lo que después encuentro. ¿Encuentra? Sobre todo la presencia de un principio activo, que es el que explica los efectos medicinales, y que lo que se ofrece como un medicamento efectivamente exista evidencia de que mejora la salud humana. Claro. Esos dos aspectos son los que controlan los ministerios. Entonces, es cierto que el sector privado, que tienen más bien un afán de colocar un producto y comercializarlo, a veces vean en las entidades regulatorias como un problema, una traba, una molestia. Entonces, yo creo que hay que entender las dos partes. Lo cierto es que hay un producto que se denomina Epifractan, que se comercializa en farmacias. Es un producto basado en el cannabidiol, que es uno de los compuestos de la planta de cannabis. Particularmente se recomienda para el tratamiento de la epilepsia refractaria en niños, pero hay otros, hay médicos que le dan otros usos, ya sea para el tratamiento paliativo o compensatorio de algunas terapias del cáncer, para tratar el cáncer y demás. Ese producto está. Hay un segundo laboratorio que ya tiene prácticamente registrado otra variedad comercial del mismo producto. Y esperamos que esto siga adelante, porque hablando también de la transición de gobierno, si bien el tema del uso personal de la marihuana es un tema debatido, donde sabemos que la sociedad está dividida, en la producción y uso medicinal del cannabis y sus compuestos, ahí hay un gran consenso.
Bien, ahí entramos en el mundo de las drogas medicinales, por llamarlo de alguna manera. Y bien, vamos cerrando este episodio número 2. Todavía nos resta una opinión del aún secretario de la Junta Nacional de Drogas, que hace referencia justamente a eso, ¿no? A cómo él terminó, sigue siendo el director, el tiempo del traspaso de mando, el tiempo de transición que hubo, lo hubo, pero no se respetó o no hubo voluntad política de que esto fuese así.
Bueno, la Junta Nacional de Drogas se compone del presidente, que es el prosecretario de la presidencia, por lo tanto esa figura ya está designada en el gobierno de Luis Lacalle, y por 9 subsecretarios de distintas carteras, salud, interior, defensa, etcétera, que también están designados. Lo que no hay designación es para la Secretaría General de la Secretaría de Drogas, que es, en definitiva, la oficina que trabaja directamente y cotidianamente sobre el tema, porque estos jerarcas que te estoy mencionando son los que, de alguna manera, discuten los grandes lineamientos, toman decisiones estratégicas, pero esas decisiones luego se tienen que implementarse, claro. Tienen que llevar a cabo, y para eso se necesita completar la Secretaría Nacional de Drogas, que es lo que hoy no sabemos cómo va a organizarse. Y además está la Junta Directiva del IRCA, es decir, las personas que van a comandar el IRCA, que tampoco están designadas. Entonces, bueno, estamos, como está buena parte de la administración pública, lamentablemente, sin claridad con respecto a quiénes van a ser los directores o directoras, y además habiendo desperdiciado el tiempo de transición, claro, que tiene Uruguay, porque exacto. Uruguay tiene un tiempo de transición largo entre la elección de noviembre y el primero de marzo, que uno diría, bueno, si algún sentido tiene la transición es para intercambiar información, conocimiento entre el jerarca saliente y jerarca entrante, y eso, como en tantas otras áreas del Estado, en la política de drogas, se ha podido hacer muy puntualmente.
You have received a new WhatsApp message.
La situación actual en realidad es que en la Secretaría General de la Secretaría Nacional de Drogas no hay nadie, en la medida que mi labor finalizó con el fin del gobierno del doctor Vázquez, y el gobierno que ya está en funciones aún no designó secretario de drogas. Sí hay prosecretario, que es el presidente de la Junta Nacional de Drogas y por lo tanto puede tomar resoluciones al respecto. No hay alguien permanentemente dedicado a la política de drogas, que sería el cargo que hoy estaría faltando. En la Junta Directiva del IRCA, que es la otra función que cumplo como secretario de drogas, me mantengo porque es un cargo que se debe mantener hasta que no haya nuevas designaciones. Esa es la situación al día de hoy.
Bien, aquí el episodio, hasta aquí el episodio 2 de esta serie, que terminará el próximo miércoles con la palabra de Rosario Queirolo, una de las encargadas de la encuesta que se hizo acerca del consumo de drogas en adolescentes. Una encuesta que encargó el Observatorio Nacional de Drogas y la Junta la llevó adelante.
Que salió hace poco, ¿no? Hace
relativamente poco, hace un par de semanas. Uh-huh. Se presentó en Torre Ejecutiva. Y nos vamos con un adelanto del episodio 3.
Bueno, hoy planteamos la presentación de tres investigaciones. Una de ellas es la investigación en estudiantes de enseñanza media que lleva adelante el Observatorio Uruguayo de Drogas. Ya es la octava edición de esta encuesta, que se realiza en forma bianual. Es una encuesta muy importante para supervisar cómo evolucionan los consumos de sustancias psicoactivas en esta población, que es particularmente delicada por la etapa de desarrollo en la que se encuentra.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos